Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, ya lo sabes, para contar toda la información del deporte valenciano. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, la última hora, noticias, las voces de los protagonistas y, como cada día, sacaremos tiempo para abrir el mejor tiempo de opinión. Hoy, con la vista puesta en el mercado de fichajes, ha hablado hace unos minutos Miguel Ángel Corona, director deportivo del Valencia, y sí, tendremos a Felipe Miñambres, director deportivo del Levante Unión Deportiva, sentado en los estudios de COPE Valencia. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Tecnología de última generación.
Bienestar, relajación y atención excelente.
Modernas y amplias instalaciones.
Todo es sinónimo de excelencia.
La ampliación de centro odontológico Dr. Puchol es todo un éxito.
Odontoterapia, el concepto que ha permitido que nuestro sueño se haga realidad. Ahora más que nunca,
algo ha cambiado.
De la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos como siempre la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que hoy disfruta del día libre y no será hasta mañana cuando siga preparando la cita del domingo en Mestalla, importante, a las 9 de la noche frente a la Real Sociedad. Pendientes un día más de varios nombres propios, Iván Herraiz.
Sí, hoy jornada de descanso del equipo de Corberán, que llegó el día 29 de diciembre y no había dado tregua a sus jugadores. Hoy finalmente sí que pueden descansar después de haber hecho ayer la sesión regenerativa tras ganar al Ourense. Y el foco estaba puesto en varios nombres propios ayer, en José Luis Gallá, en Luis Rioja y en Fran Pérez. Ya contamos hace dos días que Gallá y Rioja no viajaban a Ourense para descansar, pero que se contaba con ellos para el partido contra la Real Sociedad. Ayer trabajaron con el grupo y se espera que mañana puedan hacer lo mismo en las dos sesiones que tiene todavía por delante Corberán para preparar el choque frente a la Real Sociedad. El otro nombre propio es Fran Pérez. El lunes completó una primera parte con el grupo, va poco a poco progresando. Vamos a ver, en función de cómo se sienta en las dos próximas sesiones, cómo se encuentra y si puede ser o no la novedad para el partido del próximo domingo. Hoy descansa el equipo, mañana regresará dos sesiones por delante, también pendientes de la comparecencia de prensa de Corberán antes de la final del próximo domingo en Mestalla ante la Real.
Pese a no haber entrenamiento, tenemos que ir hasta la ciudad deportiva de Paterna porque allí se ha llevado a cabo la presentación de Max Aaron, segunda incorporación valencianista en este mercado de invierno, y se ha pronunciado además el director deportivo Mediacenter, Rafa Villarejo.
¿Qué tal? Muy buenas. Aquí ha hablado el director deportivo del Valencia después de esa presentación de Max Aaron. Un Aaron, por cierto, que dice que viene preparado para la batalla de la salvación de Corona, autocrítica, pero con la boca pequeña, es cierto. Se ha acordado de los fichajes que sí han funcionado, pero se ha olvidado de los que no han funcionado, que han sido más los que no han funcionado que los que sí lo han hecho. Poco más o menos ha venido a decir, luego vamos a escuchar más cosas de Corona, que Cofrié, que Dani Gómez, que Germán Valera, pues venían un poco así como de sparring, ¿no?, para completar plantilla. Lo ha dicho, insisto, el director deportivo del Valencia, Miguel Ángel Corona, que confía plenamente en la salvación, cree firmemente que habrá tres equipos por debajo de la plantilla del Valencia, que ve un cambio, un chip distinto desde la llegada de Carlos Corberán, que faltan los pequeños detalles que tiene el fútbol, pero que cuando eso se arregle, el equipo empezará a sumar victorias. Y del mercado, lo que ya sabemos, que antes de entrar hay que dejar salir, que ahora mismo no hay ninguna oferta importante y que las llamadas e interés que ha habido por los jugadores, digamos que importantes, el club las ha rechazado, pero que está la puerta abierta, como sabemos y hemos contado COPE con todo lujo de detalles esta semana, para futbolistas que están señalados por el propio entrenador. Corona no ha querido ser rotundo, pero casi se le ha escapado que confía que de aquí al 3 de febrero llegarán refuerzos.
Te puedo decir ahora mismo que a lo mejor no veo, y sabiendo cómo es enero, me meto en un berenjenal porque pasado mañana estamos hablando de una operación, tengo esperanzas y creo que sí es posible que podamos hacer algo más.
Venimos informando puntualmente en la cadena COPE desde el pasado lunes de la lista de descartes del entrenador, de Carlos Corberán, después de 3 semanas de trabajo, ya conociendo al detalle su plantilla, los nombres que ha trasladado a la dirección deportiva, al club, para que, en caso de que exista una posibilidad, busquen acomodo lejos de Valencia. Hoy toda esa información ampliada la tienes a golpe de clic en nuestra página web, en www.cope.es/Valencia. En el Levante, la cita, el partidazo, será el sábado en Orriols, frente al Granada. Hoy, nueva sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Buñol, con Vicente Iborra como doble protagonista. Pedro Zamora.
Sí, la penúltima, mañana será la última, previa a ese partido del sábado ante el Granada, en el Ciutat, primero de la segunda vuelta. Como desvelamos la semana pasada en COPE, la idea de Vicente Iborra era estar entre los convocados para jugar ese partido, sigue siendo, de hecho en una entrevista hoy con los medios ha dicho que él ya está para jugar, pero lo importante es no volver a tener ningún tipo de problema físico, ni fascitis plantar, ni lesión muscular, así que con paciencia, pero estar está. Hoy, felicidades, capitán, cumple 37 años, Vicente Iborra, que ve el partido del sábado ante Granada de esta manera.
Después de todo el tramo que llevamos de liga, estar peleando arriba es importante, buscando nuestro sitio, afianzarlo y bueno, veo al equipo bien, sobre todo después de los 2 partidos fuera de casa, conseguir 4 puntos es complicado, y lo que tenemos que hacer es seguir la línea en casa, ¿no? Ser ese equipo invicto, ese equipo fuerte y sumar de 3, que es nuestro objetivo.
Feliz cumpleaños a uno de los nuestros, a un futbolista excepcional y a un tipo enorme, como es el bueno de Vicente Iborra. Hay que hablar mucho de mercado en clave levantinista. Ayer se hizo oficial, por ejemplo, Pedro Zamora, la cesión de Óscar Clemente.
Sí, que no ha contado prácticamente nada para Calero en este primer tramo de la temporada y que se marcha hasta final de curso al Cartagena para intentar evitar el descenso de categoría. Tiene un año más de contrato con el Levante, así que en junio regresará a la disciplina levantinista. Pero la bomba del mercado en clave granota, esperemos, porque suficientemente importante esta operación, es la que se está fraguando ahora mismo entre el Levante y el Sporting de Portugal para la venta de Andrés García, en una cifra que podría llegar hasta los 10 millones de euros, según han explicado algunos medios de comunicación esta mañana desde Portugal. Pero ojo, porque si esto se cierra, el efecto dominó tiene que ser, para empezar, si se va Andrés García, porque no se queda hasta final de temporada, busca un lateral, cuando la prioridad siempre ha sido un central, no dicho por mí, sino por Julián Calero, el entrenador del Levante, y con las salidas de Clemente y de Fabricio, pese a que no estaban contando, simplemente por número de efectivos, pues la parte de arriba, la parte de ataque, también se queda un poco coja. Así que faena hay por delante hasta el 3 de febrero en los despachos del Ciutat.
Lo contábamos en nuestras redes sociales esta mañana, lo hemos confirmado en la presentación de Deportes COPE Valencia, y ya está sentado aquí con nosotros en los estudios de esta casa el director deportivo del Levante, Felipe Miñambres. Con él vamos a tratar todos estos temas en clave granota. 2:39 de la tarde, en 60 segundos y hasta las 3:30... Todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana. Rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número 1 del deporte.
Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva.
deportiva los fines de semana con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Chuta en la mal! ¡Gol, gol!
Gracias a los 196.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la Comunidad Valenciana.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Veinte son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Lo prometido es deuda. Aquí está sentado en los estudios de esta Santa Casa el director deportivo del Levante Unión Deportiva, Felipe Miñambres. Hola, Felipe, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Lo primero que te tengo que preguntar es ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Porque son fechas frenéticas para los clubes y más en primera persona para los directores deportivos, pero es que como viene informando Pedro Zamora en la sintonía de COPE en los últimos días, nos encontramos en el epicentro de la situación de mercado en el club, con un movimiento, el de Andrés García, con el interés desde Portugal y desde otros puntos de Europa, que ha movido el árbol, ¿y de qué manera?
Sí, sí, la verdad es que en los últimos días, bueno, pues se ha acelerado todo un poco, y bueno, pues nada, tratar de llevarlo lo mejor posible y de si cuadramos las cosas, pues vemos que los equipos lo decís vosotros, yo no lo voy a decir por un tema de, bueno, pues que no debo de decir, pero sí que bueno, que hay un interés grande y estamos en lo que supone esas negociaciones y vamos a ver cómo fructifican, pero para nosotros, bueno, es una alegría que se interesen por nuestros jugadores y que bueno, que estemos hablando de unas cifras que son importantes.
Llevas 3 temporadas y media en el cargo de director deportivo en el Levante. Hemos tenido la oportunidad durante todo ese tiempo de hablar en más de una ocasión contigo. Te noto, no voy a decir relajado, pero te veo menos tenso, te veo bien, lo cual me alegra. No sé si es por el cúmulo de circunstancias que se han juntado en los últimos tiempos en clave Granota. Sé que hay muchos problemas económicos, lo viene contando Pedro Zamora en la antena de COPE, que afecta a todos los empleados del club y es algo que no nos gusta a nadie. Pero al margen de eso, que es importante, la situación deportiva, el entrenador, el juego del equipo, esta situación de mercado que puede aliviar las maltrechas arcas del club, como hablábamos anteriormente. ¿Cómo está Felipe Miñambres?
Estoy bien, bueno, más tranquilo que quizá hace unos meses, porque bueno, porque estaba en una diferente situación y bueno, y veo también que las cosas se pueden ir arreglando, que esto puede ayudar, pero que más allá, pues ya lo hemos hablado muchas veces con Pepe, quizá al corto plazo pues haya que apretarse, haya que sufrir, pero también veo un futuro y veo que bueno, que las cosas van a ir bien, pero también el fútbol entiendo y sé que es cada domingo y la tranquilidad a nosotros nos la dan los domingos, los partidos, el sábado, el día que sea. Y bueno, estoy tranquilo, yo creo que vamos a estar en la pelea y si tenemos una dinámica buena en algún momento, que todavía no hemos cogido esa dinámica que otros equipos han cogido de 4 o 5 victorias, nosotros me parece que ha sido 3 la mejor racha que hemos tenido, podemos meternos arriba. Veo al equipo bien, con capacidad para mejorar en algunos aspectos, pero también que somos un equipo que a veces, sin jugar demasiado bien, somos capaces de generar ocasiones y de tener posibilidades de gol. Entonces estoy bien, estoy tranquilo y lo único que espero es eso, desde la parte que me toca, poder ayudar a que los problemas que tengamos se puedan resolver. Y después tenemos, ahora está Andrés, pero después tenemos otros jugadores que pensamos que nos pueden ayudar en caso de subir a primera, que yo creo que es lo que deseamos todos, que esos jugadores se queden disfrutando de nosotros, y si no también tenemos posibilidades de jugadores que son importantes y que llaman la atención porque cada vez que viajas pues te los nombran.
De ese estado anímico del que hablábamos, insisto, son 3 temporadas y media en el cargo de director deportivo. Has vivido el descenso, el no ascenso frente al Deportivo Alavés, la temporada pasada y este arranque de campeonato ya con cambio en el banquillo también incluido con la presencia de Julián Calero.
Posiblemente la temporada del descenso, tú llegas en el mes de febrero, mediados de febrero, y a pesar de que se intenta no se consigue la permanencia. Yo entiendo que la temporada más dura es la de el no ascenso, a la temporada siguiente con ese partido dramático frente al Deportivo Alavés. Pero hablando otra vez de ese estado anímico en el que siento que tú bien describes, porque el que la lleva la sabe, y yo lo siento porque me lo transmites, que veo un cambio con respecto a la temporada pasada. La temporada pasada puede ser que sea la de la frustración de que se le exigiera al equipo, al club, cosas que realmente no estaban al alcance de su mano, y que eso te llevara o te generase esa tensión o esa frustración de la que ahora te noto más liberado.
No lo sé. Lo cierto es que siempre tienes la exigencia, sobre todo la gente. A la gente no le da igual lo que tú quieres, lo que tú pases, o si puedes inscribir, si no puedes inscribir, si tienes que contar con unos, si tienes que contar con otros. Ellos lo que quieren, y es normal, es ganar. Uno va al campo y trata de ver los partidos por la tele para que tu equipo gane, para que tu equipo te haga disfrutar. Eso es normal, pero sí que, bueno, hubo un momento en que no nos quedamos en una situación en que parecía que no íbamos ni para adelante ni para atrás, y ahí se produjo una situación que no es normal, y entonces, bueno, pues te hace estar mucho más tensionado. El banquillo tensiona mucho más que el despacho. El banquillo, bueno, pues te hace sufrir, pero bueno, son circunstancias, se produjeron. Pero sí que ahora en estos momentos yo veo que hay materia para hacer cosas bien, que la segunda es difícil, que hay muchos partidos, pero que la sensación que tengo es que vamos a estar en esa pelea. Y si conseguimos, pues siempre nos pasa, pues el mejor momento del Moro, de Brugui, de Iván, que ahora está en un buen momento, de toda la gente que tenemos arriba, ya somos un equipo que quizá no tenemos un jugador como Luis Suárez, porque bueno, estamos en otro nivel ahora. Pero sí tenemos muchos jugadores que tenemos capacidad para hacer gol, centrocampistas que pueden hacer gol. Bueno, yo creo que vamos a estar en esa pelea, y va a depender un poco de los estados individuales que nos lleven a un sitio o a otro.
De ese desgaste del que hablabas, si pudieras volver atrás, ¿cambiarías la decisión de volver a sentarte en el banquillo?
No, porque era lo que tocaba, ¿no? Era lo que tocaba, y tocaba además porque por muchas circunstancias tocaba eso, y no, porque aparte me ha dado para conocer a los jugadores, me dio para muchas cosas positivas, me dio para... Yo siempre, y el otro día que fui a comer, fuimos a comer en la dirección deportiva, y fuimos a comer con los chicos de la residencia, y yo se lo decía a los chicos de la residencia, o sea, te llevas muchos, pues eso, muchos palos, muchas situaciones críticas, pero a mí la alegría que me dieron los jóvenes, más algunos que tú ves que hay una evolución, como Brugui, que pasó de ser un jugador que no jugaba mucho a jugar mucho conmigo, pero sobre todo los jóvenes, los que debutaron, los que han podido salir, todas esas alegrías no me las quita nadie, son muchas más las alegrías que me ha dado y que me está dando y que me va a seguir dando. Mi paso por el banquillo en ese tiempo son muchas más las alegrías que las críticas. Las acepto como parte de mi posición, pero la alegría que yo siempre andaba dándole vueltas para ver si podía hacer debutar a... Y no podía por el tema de los tres, para no poner más de tres. Me acuerdo el último día en Huesca, digo, coño, tengo que darle la oportunidad. Y bueno, ese día sí jugó Las, arriesgamos un poco más al poner cuatro, jugó Las, que se fue ahora al Girona. Paquito debutó ese día también. Y yo no ya por debutar, sino por hacerlos continuos, como fue el caso de Andrés, como fue el caso de Cabello, como fue el caso de Buba, que ya eran continuos en la plantilla. Entonces, para mí esa alegría, esas alegrías, porque soy un jugador, me considero un jugador de, aunque no estuve en la cantera del Sporting desde pequeño, sí me considero, porque todos salimos de una cantera, de unas o de otras salimos, y me siento muy identificado con los chicos. Entonces, para mí todas esas alegrías... y el conocerlos más de cerca, o sea, ahora que se fue a Óscar, conocerlo en el día a día, lo conoces de que lo ves en otros equipos, pero lo conoces en el día a día, y conoces cómo es ante no jugar, y conoces que siempre tiene una buena cara, que siempre suma, que siempre está dispuesto. Bueno, pues todos esos los conoces un poco más en el vestuario, en decisiones, que no eso. Y para mí fue muy fácil, porque el vestuario es un vestuario fácil, es un vestuario comprometido, es un vestuario que suma. Y todo eso no lo conoces tanto cuando estás fuera. Entonces tocó en ese momento, no se pudo conseguir lo que deseábamos, Nos faltaron un par de puntos para llegar al último partido con opciones, pero de eso no tengo... Tengo más alegrías, me dejaron más alegrías que tristeza. Lo que pasa es que es duro estar en el banquillo.
Y llegó Julián Calero y llevamos un partido ya de la segunda vuelta. ¿Qué balance haces? ¿Está el equipo donde esperabas que iba a estar? ¿Está mejor? Está en una situación en el tren de cabeza. Es cierto que si jugamos a hipótesis, pues con el parón por la tragedia de la Dana, el calendario que tenía y los partidos que se ha ido dejando por el camino, que han sido pocos, pero con esa ambición de pensar la cuenta de la lechera, si llegamos a esos últimos minutos finales en varios compromisos que jugando bien se han perdido puntos, pero al margen de las cábalas, la realidad, los números dicen 36 puntos en el tren de cabeza, el Racing se ha caído, sigue arriba, pero digo, se ha caído que parecía que estaba disparado, ha entrado la Almería, llega con fuerza desde atrás el Elche, el Levante está ahí. ¿Qué balance haces de esa primera vuelta y del momento actual de forma del equipo?
Bien, estamos bien, como tú dices, ya son muchos partidos, entonces en uno a veces mereces. Nos hizo bastante daño el partido de Miranda. Uh-huh. Ese partido nos hizo daño porque en nuestra cabeza, hostia, después del partido te ponías segundo, quitabas puntos al Mirandés, lo pasabas. Ya el empate, pero el empate no hubiese estado mal, y acabas perdiendo. Entonces ese día nos hizo daño. Lo de Dana, tuvimos que pasar por él, los dos partidos aplazados, siempre uno cuando los tiene aplazado cuenta que los ganas. Ganamos el de Tenerife, que nos dio ese salto para volver a meternos, pero yo veo al equipo bien y confiado en lo que puedo hacer, confiado en las posibilidades, con una plantilla corta, pero bueno, que gracias a Dios hemos tenido algunas lesiones muy concentradas quizá en Ivo y en Algovia, uh-huh. Pero el resto bien y lo veo que se siente seguro de lo que hace, se siente seguro de que a veces, pues eso, nos toca defender, que eso también lo ha conseguido el míster, ha conseguido que el estadio se sienta tranquilo cuando nos toca estar juntos, cuando nos toca defender, cuando nos toca esperar a que el otro equipo se equivoque. Entonces todas esas cosas suman y ese es, a ver, la mayoría de los partidos, por no decir todos que hemos jugado en casa, el estado que se vive es que nosotros podemos ganar el partido, que podemos ganarlo, no existe ese nerviosismo que había en anteriores etapas.
Fue un milagro el pasado verano con las cuentas que tiene el club, con los problemas económicos, nombres como Kochorasvili, que venía hace una gran Eurocopa, Pablo Martínez, Carlos Álvarez, poder retenerlos.
Bueno, sobre todo con Carlos, con Cocho, bueno, un poco extraño la situación después de la Eurocopa, pero igual que ahora, lo que pasa que ahora, claro, estamos hablando de otra cosa. Yo al míster siempre le digo, el míster pide, como hacen todos los entrenadores, pero yo siempre le digo, míster, estate tranquilo, primero que no nos lleven, lo más importante es que no nos lleven a traer. Pero sí que hemos podido aguantar en algunas situaciones en las que, igual que ahora, a lo mejor si hubiesen sido otras cifras.
Lo pongo en valor, Felipe, porque para mí son jugadores de primera división. Entonces, que estén jugando en segunda división y que además lo estén haciendo con la predisposición, la voluntad, el compromiso que lo están haciendo estos chicos, toda la plantilla, pero estos chicos en concreto, sí, que seguramente tuvieron cantos de sirena este pasado verano, a mí me parece que tiene un mérito tremendo.
Sí, como digo, es buen vestuario, es un vestuario con chicos, la mayoría que quieren llegar a jugar en primera división, que se esfuerzan por eso. Entonces yo creo que para ellos la mayor alegría sería lograrlo con nosotros. Y fue complicado, pero fue complicado mantenerlos, pero también fue muy complicado las incorporaciones, con unos baremos igual que en los que nos estamos moviendo ahora, muy muy bajos, pero somos el Levante también, eso es cierto, somos el Levante y hay equipos muy grandes en segunda, un equipo con equipos fuertes, pero nosotros también tenemos nuestras bazas para convencer con menos dinero y es duro, sobre todo cuando ves que bueno, pues que hay una persona que está poniendo su patrimonio personal para ayudarnos a todos, para ayudar a que las últimas inscripciones de Víctor y de Alfonso, para que puedan entrar por unas cantidades mínimas, porque son contratos bajos, y más todo lo que venía de anterior. Entonces yo creo que hay gente muy válida en el club y gente que se merece que a ver si tenemos la suerte de poder darles una alegría y estar en el sitio que merecen la mayoría de los que trabajan en el club por el esfuerzo y por todo, más la gente que está poniendo de su parte económica para que nosotros podamos seguir funcionando.
Te he preguntado por los jugadores que pudiste retener y tú me has salido con, además, el esfuerzo para contratar a jugadores en la situación en la que estábamos. A mí me vienen a la cabeza dos nombres, el de Iborra y el de Morales, dos superclases que además habían pasado muchos años aquí en la casa y que volvían a la que para ellos seguía siendo su hogar. El tema de Morales ha sido evidentemente el que más polvareda ha levantado entre el levantinismo, el seguidor de a pie, y al término de la primera vuelta, con un partido más ya de la segunda, Morales es el máximo goleador del equipo con 6 tantos. ¿Ha merecido la pena? Por todo el ruido que se generó, por aquellas declaraciones de Morales, por cómo salió, por cómo el club se empeñó en que Morales volviese a pesar de la delicada situación económica, ¿ha merecido la pena viendo el rendimiento deportivo, que yo creo que era principalmente o la única razón por la que se traía a Morales de nuevo al Levante?
Yo creo que ya lo he hablado más veces, tú pones un jugador como Morales en el mercado y... O sea, él tenía cosas de primera y a mí equipos de primera me han llamado para preguntarme por él.
¿Ahora?
No, cuando fue en el mercado de verano. Entonces, si nosotros teníamos la más mínima posibilidad, sabemos que hay un revuelo alrededor de la situación anterior, pero uno tiene que pensar en lo que es mejor para el club y aguantar, porque es normal que haya gente enfadada, porque a lo mejor yo... Cuando era pequeño y era aficionado a un determinado equipo, pues suceden cosas que te hacen enfadar o que te hacen...
Que te marcan.
Poder decir, hostia, pues no estoy, otros días esté contento. Pero el fútbol es todo muy relativo y es el partido siguiente y hemos visto todo. Yo a Dembélé lo han pitado y lo querían matar en Barcelona y a los 2 días hace 2 goles y...
Griezmann en el Atlético de Madrid, por ejemplo, cuando se fue al Barça,
claro,
y volvió.
Bueno, yo creo que lo más importante, y aparte uno toma decisiones en su momento pensando que es lo mejor y después puede tomar otras. Y yo entiendo el enfado de algunos aficionados, pero uno debe de pensar como... Coño, si tenemos esta oportunidad vamos a tratar de aprovecharla, no vamos a dejarla, que se puede ir para cualquier otro equipo, de primera o de segunda, cuando él está deseando venir y es un jugador que seguro que nos va a dar.
Tiene un montón de información y, como siempre, también un montón de preguntas que hacer al director deportivo del Levante en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia, cuando faltan algo menos de 3 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Pedro Zamora, que entiendo que tal y como está en ebullición el levantinismo con el mercado, tanto de salidas como de posibles llegadas, Pedro, hay que preguntarle por todo ello a Felipe.
Sí, bueno, el primer nombre que está encima de la mesa desde hace 48 horas es el de Andrés García. Claro, hay que intentar poner un poco a la gente en su sitio y saber qué está pasando. Lo que está pasando es que el Sporting de Portugal ha presentado una oferta por Andrés García, formal, ya entiendo.
Nosotros tenemos un equipo que ha presentado una oferta formal por Andrés, sí.
La cláusula es de...
Tenemos muchos equipos que preguntan, muchos equipos interesados, pero hay una oferta formal por Andrés, sí.
La cláusula es de, si no me corrige, de 12 millones de euros segunda división, de 25 en primera división. No van a pagar más de la cláusula, lógicamente, ojalá. ¿Se acerca esa oferta a los 12 millones de euros de su cláusula?
Bueno, tenemos que hablar, ¿no? El dinero es lo más importante, pero también hay otros motivos que pueden hacer que sea un poco más baja, un poco más alta, que haya premios. Bueno, estamos en esa negociación y en tratar de hacer valer un poco nuestro tema deportivo, pero bueno, estamos en eso.
Sí, sí, sin desvelar mucho, ¿se acerca a 10 millones?
Estamos en unas cifras que son, se acercan a las cifras que están saliendo, que las que tú estás hablando, pero bueno, todavía no está, estamos en una negociación.
Sí, cuando habla del asunto deportivo, claro, que al Levante le vendría bien que Andrés García se quedará hasta final de temporada.
Sería un detalle muy importante que no estaría nada mal.
Sí, no, pero yo estoy seguro que Felipe, ahora porque está muy de moda lo de Mamardashvili que se ha quedado aquí, pero Felipe habrá hecho 4.000 operaciones en su vida.
No es fácil, no son
y el 0,6% de esas operaciones son así.
No es fácil.
¿Hay alguna posibilidad de que Andrés acabe la temporada vestido de granota pese a que se venda al Sporting de Portugal?
Estamos en esa pelea, estamos peleando, vamos a ver, vamos a hablar de eso y de más cosas. Como tú dices, esto... Es de hace poco tiempo y bueno, estamos hablando y esperando a poder seguir avanzando.
Para que la gente lo entienda, de lo que hablan Felipe y Pedro, de lo que dificulta este tipo de operaciones, el comprar a un jugador y dejarlo cedido en el club que se lo acabas de fichar, entre otras cosas esto, que hemos madera porque no pase, pero que el jugador se puede lesionar y se puede lesionar con otra camiseta cuando tú ya lo has comprado. O sea, es una de las cosas que principalmente la gente pone como pega a la hora de hacer este tipo de concesiones, diría yo. Luego hay porcentajes de futura venta, bonus por objetivos. Entiendo que el montante, por lo que ha confirmado ahora mismo el director deportivo del Levante, sería una cantidad cercana a los 10 millones de euros, que es una operación bárbara para el Levante, de un jugador formado en su casa, de un jugador que ha dado un salto cualitativo espectacular, que tiene un margen de mejora tremendo, pero que a día de hoy ayudaría y mucho, Pedro, a las arcas del club.
Sí, yo entiendo que te tengo que ir estirando y tú pudiendo contar lo que sea, y es una conversación que yo la hago muy cómoda, espero que tú también. Una cuestión, como sabemos ya, porque nos toca aquí en Valencia el asunto de Fresneda, que Fresneda estaba, que si se iba o salía. Fresneda es el lateral derecho del Sporting de Portugal, que es el equipo que quiere Andrés García, lo digo por si hay alguien despistado, pero como el Valencia lo ha querido, depende de si Andrés sigue aquí o no, de si Fresneda se marcha o no, porque claro, hasta el 3 de febrero no vamos a ver si Fresneda se marcha.
Eso es un tema del equipo de este caso que estás hablando, el Sporting, no es un tema mío. Yo en eso no entro si Fresneda sale o se queda. Yo negocio independientemente de esa situación. Después el otro club me podrá decir una cosa, me podrá decir sí porque lo tengo o no porque no lo tengo. Pero eso a mí se me escapa. Nosotros vamos a seguir hablando, a tratar de cuadrar todo y bueno, vamos a ver.
La penúltima de este caso, ¿lo ves una cosa inminente o crees que va a demorarse unos días? Espero que no tanto como lo de Fabricio, por cierto.
No, lo de Fabricio es que no es que se demorase, él se fue para allá y a veces, bueno, pues las fechas que coincidió eran unas fechas muy... coincidían las Navidades, coincidía, bueno, una serie de cosas, pero bueno, estábamos tranquilos que se iba a cerrar. Y en este caso va a ir mucho más rápido, seguro que sí que lo de Fabricio.
Y luego una flor, Dambila tiene que estar, Pepe Dambila, el propietario de las acciones del Levante de forma mayoritaria, consejero delegado del Levante, tiene que estar encantado contigo porque le vas a hacer ganar, entre comillas, casi 10 kilos porque tú pusiste a Andrés García de lateral derecho por primera vez.
Sí, para mí la primera alineación puse a Buba, después él salió en Oviedo, yo no sé si lo puse de carrilero izquierdo aquel día, no me acuerdo ahora.
Es posible.
Me parece que se lesionó o le pasó a alguien y lo puse por allí. Pero ya después, mirando que Buba en ese partido acabó con molestias de pubis, y entonces ya después sí, ya puse a Andrés. Y bueno, pues como es un chico que quiere crecer, que quiere mejorar y eso, él ha puesto todo lo demás para poder llegar a ser el lateral que es y que todavía va a ser mejor. Andrés tiene un potencial, tanto mental como futbolístico, como con ganas de mejorar, que le van a llevar a donde él quiera llegar.
Y luego hay otro nombre que está en boca de todos los levantinistas, que es el de Alex Forés. Parecía que lo tenía hecho con el Real Zaragoza. Alex Forés es un delantero del Villarreal, del filial del Villarreal.
Lo hizo muy bien la temporada pasada.
Sí, lo tengo por aquí. 16 goles sin marcar penalti, me comentaban antes. En 39 partidos se rompió la tibia en mayo.
Después del partido nuestro contra el Villarreal, que ganamos, jugaban contra la Morevieta, me parece que fue el selección.
En la primera parte, sí. Y reapareció este pasado fin de semana, jugando 13 minutos en Fuenlabrada. Bueno, a lo que voy, que lo tenía hecho con el Zaragoza, y ayer, más o menos a esta hora, el Heraldo de Aragón decía que frenaba la operación del Real Zaragoza porque quería jugar en el Levante. ¿Habéis hecho una oferta al Villarreal para fichar a Alex Forés?
Estamos en negociaciones con ellos y ha venido a bastantes partidos nuestros, a bastantes partidos, y es un chico de nuestra cantera, es un chico que fue vendido al Real Madrid, a la cantera del Real Madrid, y bueno, es un jugador que está en el mercado y que nosotros, bueno, pues intentaremos que pueda quedarse con nosotros y ayudarnos en esta segunda vuelta.
Entiendo que como tiene contrato en vigor con el Villarreal hasta, si no equivoco, junio de 2026, si no está mal Transfer Market, entiendo que llegaría cedido hasta final de temporada, con una opción de compra en caso de poder subir a primera división.
Estamos iniciando cosas, pero bueno, cedido sí.
¿Qué tal está? Porque siempre se habla de la rotura del cruzado, de la recuperación, de los procesos. En este caso es la tibia, sí. Que al final no deja de ser un una lesión ósea, es decir, que tiene que fijarse bien, pero que una vez haces una buena rehabilitación, no tiene por qué afectar. Lo digo porque es que, lo decían los números y los que lo vimos, hizo un temporadón la temporada pasada. Sería un refuerzo, recordando aquel Alex Forés, tremendo para el Levante.
Sí, la verdad es que ojalá.
¿Sabéis cómo está?
Ojalá. Bueno, él jugó el otro día.
Jugó el otro día unos minutos con Fuenlabrada.
Ya había jugado la semana que hubo Copa y que hubo partido, entrenando con el primer equipo, y él ya había jugado, hizo gol ese día en el entreno. Entonces ya está en el proceso de, quizá no esté ahora para estar con nosotros, pero él todavía queda muchos partidos y yo creo que va a llegar para ayudarnos y bien.
Ha remarcado que estabais negociando con el Villarreal. Contaba Pedro la información que el Real Zaragoza, estaba muy, muy interesado en sus servicios, y esa información que llegaba ayer desde Tierras Mañas. Y tú decías, ha venido mucho a vernos. Es canterano nuestro. Quiero entender, por tus palabras, que además de la predisposición de Levante, que además es un chico que siempre ha estado en el radar, Forés está poniendo mucho de su parte.
Claro, sí, Forés, el Villarreal, sus agentes. Bueno, al final los jugadores juegan la mayoría de las veces donde ellos quieren jugar, y para él yo creo que es una alegría enorme. Se fue con, yo creo que se fue en edad cadete, por lo que yo he visto, y por ahí cadete juvenil de primer año, y bueno, sería volver y vuelve después de haber hecho, como ha dicho Pedro, una gran temporada la temporada pasada, que yo creo que se frustró el traspaso o alguna situación por su lesión.
Seguro, seguro.
Lo que pasa es que Calero lo que quiere es un defensa.
Sí, claro, y nosotros, nuestra primera opción es tratar de hacer un defensa central, pero a veces las cosas, unas van más rápidas que otras, porque uno no elige, y los centrales a lo mejor que tenemos mirados o que podemos estar hablando con ellos, pues a veces va más lento. Pero sí, sabemos que tenemos que hacer un central, y esa es nuestra primera prioridad para equilibrar un poco la plantilla. Y tú lo decías, y si sale Andrés, pues tendremos que traer un lateral derecho.
Y ya,
después,
¿no?
Después ya se fueron dos jugadores y sí, ya no podemos mucho más.
Jair, el central del Real Zaragoza, reconocido por el propio entrenador Julián Calero al finalizar el pasado mercado de verano, y incluso usted mismo en una rueda de prensa de análisis del mercado, confirmaba los dos que era opción. ¿Sigue siendo Jair, central del Real Zaragoza, una de esas opciones?
Tenemos en principio tres opciones y el que antes llegue mejor para nosotros. Nosotros queremos una posición que queremos reforzar y bueno, lo que pasa es que a veces no es fácil, porque nuestra, como hablaba antes, nuestra capacidad económica en estos momentos es bastante, bastante limitada con la liga.
Una más de este mercado. El hecho de que pongamos, no hace falta que lo confirme, pero no pasa nada, pongamos que Andrés se marcha a Sporting de Portugal por la cifra que sea, ¿eso cierra absolutamente las puertas a cualquier otro movimiento de salida de jugadores importantes, de los que hacía referencia Hugo, los Carlos Álvarez, los Cocho, los Pablo Martínez, salvo una oferta escandalosa, que para mí es como esta de la Andrés García?
Sí, ese mensaje que le daba Calero, ¿no? Mister, claro. Está pidiendo y está muy bien, pero cuidado que no se vaya nadie por la gatera.
Claro, sí, no, yo creo que el mercado de enero no es un mercado que se puede producir esta situación, pero no es un mercado tan en segunda que pueda haber unos movimientos muy grandes. Nosotros, yo creo que nunca se puede decir, pero yo creo que nosotros ya nos quedaríamos contentos como estamos, y ya tendría que ser una cosa muy muy, muy exagerada, que creo que no se va a dar, no es normal.
Quiero hablar de Felipe Miñambres y quiero hablar de Dan Vila, del máximo accionista, pero me queda un nombre que Pedro no lo ha sacado a relucir, porque evidentemente tiene contrato en vigor y no está en el escaparate de este mercado de invierno, pero que a mí una temporada más confirma lo que ya sabía, y lo que ya sabíamos todos, porque tiene una dilatada trayectoria: el nivel de Andrés Fernández. El Levante tiene un porterazo. Es cierto que tiene 38 años, pero no se juega con el DNI, o no te piden el DNI cuando saltas al terreno de juego. Y Andrés Fernández termina contrato. Claro, yo se lo planteaba a Pedro porque venimos hablando de Andrés durante mucho tiempo, porque además hemos tenido la oportunidad de compartir radio con él, y me ha parecido un tipo con una cabeza muy, muy bien amueblada, y en momentos difíciles la temporada pasada él dar algo de equilibrio y sentido a todo lo que estaba pasando. E insisto, por lo que se le juzga, que es sobre el césped, me parece que el Levante... se dice que para ganar partidos y para conquistar campeonatos hay que dominar las áreas. Y a nivel ofensivo ya lo hemos hablado, y se va a reforzar. Pero a nivel defensivo, Andrés Fernández gana puntos. Mm. Mm. Y cuando se lo decía a Pedro, me decía, ya Hugo, pero el Levante, no sé si vestirlo como un problema, sino como una virtud, pero que es perjudicial para Andrés. Por detrás tiene una nómina de porteros chavales, entre comillas, que son apuestas de club. Pablo Cuñat, Pastor, Martín, Primo. Pero claro, a mí me gusta mucho Andrés. Y el Andrés de este nivel me da igual que tenga 38 años.
Sí, a nosotros también nos da igual, por eso lo renovamos.
Claro,
y lo fichamos, pero acaba, con 37.
Pero acaba contrato ahora, bueno, en junio. ¿Lo tenéis en mente, el sentaros a hablar con Andrés?
Las cosas llegan en su momento y hay momentos para todo y todo tiene su momento y él ya lleva mucho tiempo en esto. Entonces, hay que tener tranquilidad.
No tuvo mucha prisa la temporada pasada, o mejor dicho, no metió mucha prisa
al club. No, antes,
al
antes club. El club de que viniese a hablar con nosotros. No,
es que cuando le pregunté, me acuerdo que acababa contrato, era la misma situación, y me decía, hombre, si podemos hablarlo y demás, pues a mí me gustaría, mayo y demás, tener claro qué va a pasar con mi futuro, pero no tengo prisa porque estoy muy agradecido al Levante. Mm. Entiendo que a nivel personal y a nivel anímico está en la misma situación, a nivel deportivo está mejor porque el equipo está mucho mejor que la temporada pasada, pero insisto, a nivel de liderazgo, de jerarquía, de manos, de portero, no quiero sacar el titular de vamos a renovar a Andrés Fernández porque estamos en el mes de enero. Pero,
no te lo voy a dar tampoco.
Pero está en la cabeza.
Nosotros, es que, como te decía, es que cada cosa tiene su tiempo y el año pasado nosotros hablamos con él antes de que, o sea, arreglamos antes de que él viniese a pedirlo, su agente. Conozco a los agentes, lo conozco a él, o sea, las cosas. Hay otras cosas que son antes, no porque sean más importantes, sino porque tienen otro proceso, y cuando llegue el momento se hablará con él. Él tiene que estar tranquilo, seguir en su nivel y seguir lo que está haciendo, que por eso tiene la categoría que tiene, porque está centrado en lo que tiene que estar centrado. No tiene 21 años, 22 años para que eso ahora le ponga nervioso. Entonces, bueno, hay buena relación con él, con los agentes, y bueno, cuando llegue el momento llegará.
El que sí los tiene es Pablo Cuñat, el cual también es una de mis debilidades, porque además lo conozco a nivel personal, lo he visto crecer a nivel deportivo y me parece que es un chico excepcional y que además como portero pues es internacional sub-21 con España, y creo que queda todo dicho. Y hay cierto nerviosismo también entre el levantinismo por decir, este chico va a venir a defender la portería del Levante, está cedido esta temporada y sigue perteneciendo a la entidad granota, pero tenéis un plan con Cuñat también vinculado al club, no sí, pensando
claro,
en...
Claro que lo tenemos, pero también llegará su momento y llegará el momento de hablar con los agentes y todo. Claro, claro que lo tenemos.
Vuelvo a agradecer la presencia del director deportivo del Levante porque a raíz de la conversación que estamos manteniendo, el caso de Forés, el caso de Andrés García, la salida ayer de Clemente y otras tantas cosas como el central que tiene en la cabeza, pues hoy está en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia respondiendo a, ya no tanto a nuestras preguntas que sí, sino a lo que está al otro lado de la radio, el aficionado levantinista inquieto, nervioso por saber qué va a pasar en esta ventana de fichajes con su equipo. Para terminar, por mi parte, y luego Pedro que remate, he dicho que quería hablar de Felipe. Contamos el pasado 26 de abril de 2024, aquí en COPE, una noticia que llevaba por título Acuerdo Verbal Danvila Miñambres hasta 2026. Un mes más tarde, tuvimos la oportunidad de sentarnos cara a cara contigo. El 30 de mayo de 2024, dijiste textualmente, apalabramos ampliar. Felipe Miñambres tiene contrato con el Levante hasta junio de 2026.
Ya no sé hasta cuándo tengo contrato. Tengo más ya.
¿Más?
Sí, sí. 26, que es la...
Este verano no, el que viene. Una y media. ¿Quedarían?
No, yo
¿más
creo...
todavía?
Sí, sí. Pero no es un...
Bueno, es importante.
Sí, pero
para
no...
Para la tranquilidad no de todos. Digo del club y, no y tuya personal.
No es una preocupación mía.
Yo en casa si digo que tengo más años de contrato, se alegran.
No, sí, pero bueno, yo no es una...
¿Pero realmente no sabes hasta cuándo tienes contrato?
Porque es que lo hemos cerrado hace poco, entonces...
Ah, claro. O sea, eso ha sido un paso más allá de lo que
sí,
estábamos contando hace un año.
Mis...
Pero más o menos. O sea,
sí,
hace un año tenía apalabrado hasta el 26. Eso es correcto.
Sí, sí.
Y ahora, recientemente, o hace un tiempo, volviste a hablar con Danvila y...
Yo creo que es este, o sea, esta y dos más.
O sea, 27 sería. Bueno, enhorabuena.
Bueno,
porque mi segunda pregunta iba por ahí. Lo que hablábamos antes al comienzo de la entrevista del estado de ánimo en el que yo personalmente, cada vez que hablaba contigo, nos encontrábamos en la antena, sentía era... No sabría calificarlo porque el que lo sabe es Felipe, pero no sé si frustración, no sé si pena, no sé si cansancio. Y luego la rumorología, que es muy, muy, muy engañosa, me llevaba a... Felipe, no sé si está en sus últimos años en el Levante como director deportivo. En esa misma entrevista dijiste textualmente, quiero irme en lo más alto.
Y me gustaría, sí.
Claro, de momento ya sabemos que tu contrato termina en 2027, lo cual ya es una buena noticia para Felipe. ¿Tiene fecha de caducidad?
Sí, claro. Sí, yo acabaré en el Levante. Yo me iré a acabar en el Levante ya.
¿Tu trayectoria profesional acabará como director deportivo del Levante?
Sí, esa es mi idea, no puedo decir. A lo mejor sí que pudo, en un momento que pudo ser la MLS, digo, bueno, pues voy allí por la experiencia, pero a nivel, mi cabeza a día de hoy a nivel es acabar aquí. Ya llevo más de 18 años seguidos en esto. Aquí hay problemas, pero en el Rayo estuvimos 7 meses sin cobrar cuando fue el tema de... Y logramos ascender ese año fue el año que ascendimos. Y he vivido muchas alegrías, ascenso con el Rayo, de segunda a primera, he tenido muchas alegrías, pero también ya llega un momento en que dices, para y haz lo que te gusta menos que el fútbol, pero te gusta, me gusta viajar, me gusta otra serie de cosas y no voy a esperar a hacerlo cuando tenga 68 años. Tengo que ocuparme también un poco de mí, ocuparme un poco de mis hijos, más ocuparme de otras personas y entonces a partir de eso yo creo que mi pensamiento es acabar aquí.
¿Le comunicaste esto que tan sinceramente y de manera abierta acabas de exponer en la antena de COPE al máximo accionista Adam Vila y decidió darte un año más para intentar convencerte de que el proyecto estaba aquí?
No.
Por escucharte me da la sensación, que además ya se barruntaba tiempo atrás, que es una cosa muy muy de dentro, que no tiene tanto que ver con el día a día, que al final, de hecho, te noto más relajado, te noto feliz, contento con el proyecto.
Claro, porque ya llega un momento
en que... Es una cuestión de que te has marcado una fecha de caducidad.
Claro, y que ya llega un momento en que... Es lo que te digo, o sea, no, estar 18 años seguidos, tú eres 6, y no todos tranquilos también en el Celta, pero bueno, llega un momento que dices para ya porque ya es hora, ya llevo desde, ya te de jugador, de entrenador, de director deportivo, todo en esto y he disfrutado mucho, pero ya llega un momento en que, si no después ya no va a haber tiempo, si no después va a llegar un momento que no hay tiempo para hacer las cosas que uno quiere hacer a lo mejor. Entonces, a partir de ahí, pues, pero el contrato, yo estoy contento y todo, pero no es lo más importante. O sea, yo, y lo he hablado con Pepe y él lo sabe, para mí hay cosas más importantes y en algún momento, si hay algún problema, no hay, por mi parte no hay problemas. Yo quiero, como tú dices, estar, disfrutar el día a día, ver el crecimiento, ver que el club va más y que podemos solucionar los problemas que tenemos y que nos metemos en donde queremos llevar al club. Pero... Bueno, vamos a pelearlo.
Todavía no es el final.
No.
Pero de esa trayectoria, de esa carrera profesional que has tenido, ¿cómo de importante ha sido el Levante?
Pues yo llegué a Levante, como tú dices.
¿Dejaste un proyecto en Vigo?
Sí, yo llegué a Levante, como tú dices, en febrero. Porque, bueno, porque como a mí me guían, no me guía el dinero, me guían el corazón en las decisiones. Y vi que aquí, y disfruté mucho, no nos logramos agravar, pero el trayecto hasta el último partido en Vallecas fue un trayecto de ganar mucho. Bueno, lo dice Espinosa de los Monteros en una locución en el Congreso de los Diputados, que habla de Levante en una relación de economía. Entonces, el trayecto en ese fue de ganar bastantes partidos. Fue de ganar en campos como el Wanda, y después nos caímos en el Bernabéu. Pero fue un trayecto, hostia, que disfruté mucho. El resultado final fue malo, pero disfruté. En el siguiente no disfruté tanto y también ganamos muchos partidos, pero es diferente. Es diferente la situación y el segundo año fue duro. pero yo en el Levante estoy muy agradecido porque me han dejado disfrutar, me han dejado trabajar, he cometido aciertos, he cometido errores, pero he estado cómodo trabajando, me siento muy a gusto con las personas con las que trabajo día a día, y bueno, estoy conociendo a personas que el otro día pensando digo, ¿y dónde vas a vivir? Pues no sé dónde voy a vivir.
Te voy a preguntar ahora.
Pero sé que aquí tengo en poco tiempo muchas personas a las que me he unido más a lo mejor que en otros sitios donde he estado más tiempo.
Valencia tira mucho.
Sí, es una gran ciudad, por eso también tira a los jugadores. Es una gran ciudad, pero además es eso, piensas y dices, leche, tengo mucha gente como con la que ir a comer, con la que quedar, con la que hacer cosas. Y en otros sitios, a lo mejor donde estuve algo más de tiempo, no logré esa afinidad, ese arraigo, ¿sabes? Entonces, me encuentro cómodo, me encuentro bien, estoy a poco en AVE, un coche de ver a mis hijos y para mí, bueno, pues todas las cosas. Seguro también tengo que ir a ver a mi padre a Astorga, pero ahora no, que hace mucho frío. Entonces, todas
sitio,
esas cosas.
Un sitio
cosas,
maravilloso, por
sí, la gente que no conozca Astorga es muy pequeña, pero muy
digna. Haciendo el Camino de Santiago.
Claro, sí. Otros van más para allá, empieza más allá, pero hay que pasar por Astorga, porque es una Astorga.
Yo salí desde León hasta Santiago y pasé por Astorga y la verdad es que me impactó, no lo conocía.
Claro, el Palacio de Gaudí, la Catedral de Astorga, las murallas y un cocido maragato espectacular.
Comer poco porque había que andar mucho, pero sí, sí, sí.
Con ese comes para dos días.
Sí, 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 sí. Pedro, para rematar.
No, solo una cuestión más por el tema de Forest. Me pregunta un amigo si lo de que llegue Forest significa que hay alguna posibilidad de que se marche Spi.
No, Spi es un jugador en el que confiamos, son jugadores diferentes, son muy jugadores muy diferentes. El tema lo va a tener el míster, son jugadores diferentes y compatibles y que de las características de Spi no hay muchos, la verdad, no hay tantos. Spi ha hecho, no sé qué delantero suplente en tan poco tiempo ha podido hacer 4 goles como...
No, probablemente ninguno.
Como Spi. Entonces nosotros sabemos que tenemos ahí y él se ha ganado sus minutos y, bueno, ante competencia se los tiene que tratar
Iván,
de ganar.
Iván, lo decías en el comienzo de la entrevista de pasada, está bien, es un chico que le ha costado entrar en dinámica de competición y es cierto que a nivel goleador seguramente, que es lo que se le pide a los delanteros, sus cifras no son espectaculares, pero el otro día para mí fue el mejor, por ejemplo, en Cádiz, o de los mejores.
Iván.
Sí.
Sí, mejor.
Y eso dificulta mucho porque está el Moro, está Morales, lo digo porque Pedro pregunta porque no pega tiros al aire y Felipe lo sentirá igualmente. Hay mucha gente en el levantinismo que está diciendo, el chaval, con esos números, con esos guarismos, cada que sale marca, ¿por qué no le da más bola al míster? Pero bueno, es que también la competencia arriba es la que es, porque claro. Brugué también está a un nivel muy bueno, te da otra serie de perfil a nivel futbolístico.
Sí, Iván está bien, no tuvo nunca esa continuidad, siempre acabó teniendo lesiones, no tuvo esa continuidad y bueno, ahora está encontrando, vamos a tocar madera, como tú dices, para que no tenga problemas y después, bueno, el míster tendrá que decidir, pero a nosotros nos... O sea, Spi personalmente me da una garantía de que nosotros en determinados momentos, cuando mete la pelota arriba, Spi es muy, muy poderoso arriba. Y tiene que mejorar porque es un chico joven, pero va a mejorar porque es de la misma tema mental que Andrés, que Carlos. Es un chico que quiere, que escucha, que tiene ganas de mejorar. Entonces, bueno, pues seguro que nos va a seguir ayudando.
Entonces, Andrés García por una cantidad en torno a los 10 millones en el PAC al Sporting de Portugal y Forés al Levante cedido hasta final de temporada.
Bueno, vamos a ver. No, espera. Y el renovado hasta 2027. Sí, lo ha hecho así, como si no pasara nada.
Pero además de hace un rato. Sí, o sea, que además no tiene que mirar, que todavía no lo tiene.
No lo tengo, ni lo he...
Qué bonito tiene
qué
que
bien,
ser.
Qué bien.
Vivir
oye,
así,
qué
sin bien. Mirar la finalización de contrato.
Qué bien. Felipe Viñambres, director deportivo del Levante, que ha sido un placer tenerte aquí en los estudios de COPE Valencia. Que yo creo que nos volveremos a encontrar o haremos por hablar con el Departamento de Comunicación de Levante para volvernos a encontrar de aquí a final de temporada y seguro que para hablar de cosas buenas en torno a este equipo que ilusiona y mucho después del cierre de la primera vuelta y con este arranque de la segunda prometedora. Hay un partidazo a la vuelta de la esquina el sábado en Orioles contra el Granada que no creo que vaya a marcar el devenir de pero que en caso de sumar los tres puntos sería un golpe sobre la mesa importante. Y esta temporada el Levante contra los equipos de arriba no solo ha dado la cara, sino que ha sacado muchos puntos en lo que llevamos de campeonato. Que vaya bien el trabajo, que ahora es intenso y viene cargado, y que sigas sintiéndote tan bien como has transmitido en esta charla.
Vale, muchas gracias. Gracias a vosotros por la invitación.
Enseguida contamos más noticias en COPE.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Se han tomado decisiones estableciendo diferencias entre la gente. Si no estás en un club que lo hizo bien el año pasado, pues nada. Si no estás con la posibilidad de ir a la selección española, pues nada. Esos han sido los argumentos del CSD.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
5 son los minutos que quedan para llegar a las 3:30 de la tarde. Sigue por aquí Iván Herraiz. Pedro Zamora se ha ido a despedir al director deportivo del Levante, a Felipe Minambres, que nos ha hecho una gran charla de radio aquí en directo. Y en el mediacentro de la Ciudad Deportiva de Paterna sigue estando Rafa Villarejo, ¿verdad, Rafa?
Aquí seguimos.
Nos quedaba por afrontar un par de cortes de voz, de respuestas de Miguel Ángel Corona, que como tú decías hoy en la presentación, pues ha estado de aquella manera el director deportivo, que se le agradece que comparezca ante los medios y que responda. Otra cosa es el contenido de las respuestas, que a veces distan un poco de la realidad, como el análisis que ha hecho del mercado de fichajes del pasado verano, con más sombras que luces, lo dicen los números.
Sí, un día lo veo de perfil más bajo, como en las últimas comparecencias, y yo lo he visto un poquito más de perfil,
sí.
no diría subidito,
no,
pero como viene de fichar a dos, a Sadik y a Marak Sharon,
dibujando una realidad que no es, decía cuántos, porque además pone ejemplos que yo creo que no debe el valencianismo escuchar, que es cuántos equipos ficharon el 3 de enero, no, es que cuántos equipos son colistas de primera división.
Efectivamente, es que el Barça no va a fichar, no va a fichar, claro.
La urgencia por encima de todos es para el colista.
Claro, dice, vamos a ver cuántos fichan los demás. No, si los demás fichan o tú fichas es porque lo necesitas.
Claro. Y
porque además lo hiciste mal en verano.
Claro.
Entonces, quiero decir, ahí se ha pisado los dedos el que decía que no se quería meter en berenjenales. Bueno, hablando del mercado, dice que él no ha escuchado que Corberán pida refuerzos. Estoy leyendo aquí textualmente que Corberán, que lo ha dicho en varias ocasiones, pero dice, el objetivo debe seguir siendo reforzarse.
Me acuerdo como si fuera ayer, la pregunta era sobre las salidas. Si temían en el cuerpo técnico, en el club, que pudieran vender a alguno de los jugadores importantes. Y él salió y dijo, el objetivo es reforzar, no debilitar. Entonces lo dijo, o sea, no pasa nada. Otra cosa es que luego el club pueda llegar o no, porque para empezar, como venimos contando, primero tiene que liberar licencias.
Pues de eso ha hablado, del mercado, de las posibles llegadas, lo hemos escuchado al principio, espera que haya algún fichaje más de aquí al 3 de febrero y sobre todo de lo que venimos contando en COPE, que primero hay que liberar las fichas para que antes de entrar dejen salir.
Me gustaría matizar que en cuanto al entrenador pide refuerzos, pues realmente no lo he escuchado yo así en palabras de Carlos. Además ha manifestado en varias ocasiones que venía dispuesto a trabajar con la plantilla que había el 31 de diciembre. Lo que sí ha dicho Carlos, y me reafirmo, y es nuestra obligación, es que hasta el 31 de enero vamos a trabajar siempre, como es nuestra obligación y como siempre queremos y nuestra ambición, en mejorar la plantilla. Cada vez que hay una ventana de mercado, nuestra obligación y nuestro deseo, nuestra ambición es mejorar la plantilla. Teniendo pues las 25 licencias ocupadas, pues implicaría movimientos, pero no te voy a especificar en qué sentido y de qué manera, pero también te respondo a la última reflexión, pregunta tuya, en el sentido de que sí hemos recibido llamadas, como cada mercado, algunas llamadas con mucho más contenido, preguntando por jugadores importantes nuestros, y nosotros no nos hemos mostrado abiertos a negociar.
Bueno, pues dos titulares más de la comparecencia de Corona. Una, que tiene fe en la salvación, que está convencido de que habrá tres equipos por debajo en la clasificación del Valencia, así que logrará la permanencia. Y otra que no se arrepiente de aquello que contó en el mercado de verano, a la conclusión del mercado de verano, de que la plantilla de esta temporada es mejor que la del anterior.
Y antes de marcharnos, te recuerdo que en Mercedes-Benz Valdisa de Massanassa ya se han abierto las exposiciones del área de ventas. Los servicios de taller van retomando su normalidad. Siguen atendiendo, como es habitual, en sus instalaciones de Valencia, en Mizermascó, y también en Cuart de Poblet, en la carretera de Madrid. Ya lo sabes, la movilidad no puede esperar. En Valdisa están disponibles para ayudarte a seguir adelante con la calidad y confianza de Mercedes-Benz. Llegamos a las 3:30 de la tarde, no tenemos tiempo para más. Sí, para recomendarte que si puedes, si no has llegado a tiempo, que busques en nuestra página web y en nuestras redes sociales la entrevista con Felipe Miñambres, porque no tiene desperdicio, y que estés atento, como siempre, a la antena de COPE. Gracias, Fermín, Rafa, Pedro, Iván, 3:30 más en COPE. Adiós.